El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Arrancamos lo que viene y como cada semana vamos a empezar este programa destacando las noticias tecnológicas, científicas y de innovación en mayúsculas, las que más le han llamado la atención a Jesús Tobarra. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a empezar hablando de la guerra de Ucrania porque Kiev ya está usando el primer dron de combate que funciona con hidrógeno.
Es el Raybird de Skyeton y, como bien dices, está realizando misiones de reconocimiento en el frente. Esto es lo que lo diferencia de los demás drones propulsados por hidrógeno. Mientras que los sistemas hasta ahora eran básicamente pues prototipos y experimentos, este ya se está usando en una zona de guerra activa.
Y las principales ventajas de este dron de hidrógeno son las de un motor eléctrico, como la alta fiabilidad, la potencia y la facilidad de mantenimiento, pero todo esto unido a la posibilidad de ser utilizado en un vuelo continuo de larga duración.
Además, el hidrógeno hace que el dron sea mucho más silencioso y el motor no desprenda casi calor, por lo que se vuelve casi invisible ante los sistemas de localización térmica de las defensas enemigas.
Principalmente aquí veo la ventaja militar, sí. ¿No? El dron no tiene armas, solo radares y sensores para esas misiones de reconocimiento y sobre todo espionaje. Por el momento su autonomía es de unas 12 horas, que es bastante, pero esperan que se extienda a las 24, es decir, casi un día espiando, volando.
Sí, el problema más importante al que tuvieron que hacer frente es el de las temperaturas, y es que te puedes imaginar lo dura que es la climatología en el frente ucraniano, pero han conseguido que aguante, ojo, entre menos 35 grados wow. Y hasta los 55 positivos.
Desde fuera, el principal cambio viene de tener que rediseñar el dron para acomodar los tanques de hidrógeno que ocupan más que los del combustible tradicional, aunque la gracia está en cómo funciona por dentro.
Utiliza lo que se conoce como un sistema de propulsión híbrido, es decir, el hidrógeno se emplea para generar electricidad mediante una pila de combustible y los motores eléctricos ya son los que proporcionan el empuje.
Y de Ucrania vamos a irnos todavía más al este porque en China no están lejos de abrir una fábrica de coches que funcione a oscuras. ¿Esto cómo es?
Una Dark Fast Factory, o vaya, una fábrica a oscuras. Es aquella en la que no se encienden las luces y están en completa penumbra. ¿Y por qué? Pues porque quien trabaja ahí no necesita la luz. Aunque bueno, digo, quien trabaja ahí, aunque lo más correcto sería decir lo que trabaja ahí. Porque la idea es que estas fábricas solo tengan robots dentro.
Esto es importante porque en estas fábricas no habría ningún tipo de presencia humana. Hay que aclarar que en China ya hay de estas Dark Factories, pero no en el sector automovilístico hasta ahora, ya que de momento se siguen necesitando personas en estas compañías.
Sin embargo, hay analistas que consideran que en los próximos 4 años, más o menos, se podrían superar estas barreras y llegar a esa fábrica de ensamblaje de coches totalmente automática. No saben si primero será una empresa china o una estadounidense, pero es cierto que por ahora llevan la ventaja los asiáticos.
Las empresas más punteras como Mercedes o Tesla están apostando cada vez más en los robots y la automatización, pero más como un apoyo y un acompañamiento de los trabajadores.
Sí, en esta nueva era directamente desaparecerían los humanos de las fábricas, aunque ya hemos oído lo típico de que ocuparemos otros puestos de soporte, mantenimiento quizás. pero aún así es normal que el concepto de que desaparezcan los humanos pues sea algo que asuste a la gente.
Estamos aquí en Lo que viene, estamos arrancando este programa, tu programa para conocer lo último en ciencia, tecnología e innovación. Estamos contando las noticias tecnológicas de la semana con Jesús Tobarra y vamos a terminar hablando de inteligencia artificial. Por fin tenemos más detalles acerca de cómo va a ser el dispositivo físico de OpenAI y cuándo lo vamos a poder tener en nuestras manos.
Ya comentamos hace unos meses esa intención que tenía la empresa de ChatGPT de crear un dispositivo físico, pero todo había estado rodeado como de mucho misticismo, muchas preguntas, y ahora por fin unas filtraciones parece que han arrojado un poco de luz al proyecto.
Su nombre en clave es Sweet Pea, que se traduciría algo así como guisante dulce o suave. Imaginando un poco su forma y comparado con otros productos que ya existen, estaríamos hablando de unos auriculares.
Y aunque estamos acostumbrados a los auriculares inalámbricos, pues de Apple, de Samsung, en este caso no sería para llevarlos dentro de la oreja, ojo, sino detrás, algo más parecido a un audífono. Hay que recordar que el diseño está a cargo del antiguo jefe de diseño de Apple, o sea que las expectativas son bastante altas.
Lo que está claro es que, aunque el audio va a ser una parte interesante, ¿no? No será lo más importante, ya que ese trono lo va a ocupar la inteligencia conversacional integrada.
Es un proyecto que levanta mucha expectación por los nombres que hay detrás, pero la competencia es feroz y, claro, conseguir que la gente compre este dispositivo pues no va a ser nada fácil.
Los de ChatGPT esperan poder lanzarlo en la segunda mitad de este año y después de la emoción inicial habrá que ver cómo trata el mercado al producto. Es decir, al principio se van a vender miles, millones de estos dispositivos, pero a ver a lo largo del tiempo, sostenido en el tiempo, si realmente es un producto o no rentable para la compañía de OpenAI, que básicamente es la de ChatGPT. Jesús Tobarra, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en Lo que viene y uno de los objetivos de las misiones que tenemos en este programa es acercar la tecnología, hacerla más sencilla, que todos los oyentes de Lo que viene, si os enfrentáis a algún problema, lo podamos aquí resolver, os ayudemos a resolverlo. Fijaos, el otro día en redes sociales, tanto en las mías, en Instagram, como en un vídeo que compartimos en el perfil de COPE, había varios oyentes de esta radio preguntándome por el wifi en casa. Decían, no, es que tengo problemas con el wifi no me llega bien, yo no sé si es culpa de la señal, si es culpa de que tengo muchos dispositivos conectados. Bueno, pues vamos a dedicar estos próximos minutos a una sección sobre esto, porque además es una sección muy práctica y que nos va a venir bien a todos. Y para hablar de conectividad en el hogar, es que no se me ocurre a nadie mejor que a Víctor Alonso de Real Smart Home, que es una compañía especializada en domótica y en que nuestras casas estén cada vez más conectadas y cada vez mejor conectadas. Víctor Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Muy buenas, encantado.
Muy bien. Oye, te voy a plantear 5 cuestiones muy sencillas y que quiero además respuestas muy prácticas para que los oyentes y yo mismo podamos sacar conclusiones. Víctor, vamos con la primera.
Perfecto.
¿Qué motivos pueden hacer que no tengamos una buena conexión a Internet en casa?
A ver, el principal motivo es el caos invisible de las interferencias. Al final, tu wifi son ondas de radio que están luchando en una autopista saturada. Es como si imaginas que estás intentando conducir por una hora, en hora punta en un solo carril y todos tus vecinos están en el mismo carril. Lógicamente la conexión se colapsará. Estás compartiendo tu velocidad con toda la calle sin saberlo y lógicamente eso destroza la experiencia.
Mm. ¿Y qué trucos fáciles y sencillos tenemos a nuestro alcance para mejorar la calidad del wifi en casa? ¿Qué podemos hacer?
El gran secreto para mejorar los problemas de conexión es separar las bandas del router. Por defecto, el router básicamente te engaña combinando las frecuencias de 2,4 y de 5 GHz en una sola red inteligente en teoría, pero que suele ser un desastre. La frecuencia de 2,4 está totalmente saturada y para que te hagas una idea, hasta el microondas que tienes en casa utiliza la misma frecuencia para calentar la comida, o sea que te puedes imaginar. Entonces el truco es pasar todos los dispositivos que lo permitan a la banda de 5 GHz y notarás una mejoría espectacular.
¿Y qué tenemos que hacer para pasar nuestros dispositivos a esa banda, como tú decías, de 5 GHz? ¿Es algo muy difícil de hacer?
No, es simplemente entrar a la configuración del router. Todos los routers tienen una pegatinita en la que aparece cómo entrar con la configuración. Y ahí, en la opción que pone banda combinada, 2.4 y 5, pediré que la separe. Entonces generamos dos redes, una que aparecerá con dos nombres distintos, y eso permite que desde nuestros dispositivos podamos conectarnos a una o a la otra. Y todos los dispositivos, móviles, portátiles, todo lo moderno, permite conectarse a la de 5 GHz, con lo cual no tenemos todas esas interferencias que comentábamos.
Qué bueno. Oye, si cada vez tenemos más dispositivos conectados en casa, ¿cómo hacemos para que nuestro internet vuele en el hogar?
Básicamente, si quieres que el internet vuele de verdad, lo que tienes que hacer es dejar de usar los canales que vienen de fábrica, porque hay una guerra silenciosa, como comentaba, en el aire de tu casa con otros vecinos. Si nos centramos un poco en la banda de 2,4 GHz, comentábamos que es la que tiene más saturación, cuando entras a la configuración verás que hay 11 canales, pero en realidad solo hay 3 canales, el 1, el 6 y el 11, que funcionan sin solaparse, o sea que no se pelean entre ellos. Entonces, usando cualquier aplicación de análisis de canales, puedes ver qué canal está utilizando tu router, lo primero, y cómo están desaturados esos canales, y puede hacer que estés perdiendo, pues eso, hasta el 50% o más de la velocidad por solapamiento. Entonces, ves el canal que está más libre, te cambias a ese y notarás mejora instantánea.
Qué bueno. Oye, Víctor, ¿qué app o aplicaciones nos recomiendas para saber la calidad del Wi-Fi en nuestra casa y para poder tomar decisiones?
Hay muchas apps en la Apple Store, tanto de Google como de iPhone. Nosotros utilizamos mucho Wi-Fi Man, que es una app que te da un montón de funcionalidad avanzada de los canales y demás, más opciones, pero en principio cualquier app en la que tenga buenas reviews y buenas respuestas de la gente, se puede utilizar para analizar los canales de Wi-Fi.
Estamos aquí en Lo que viene, estamos hablando con Víctor Alonso de The Real Smart Home. Estamos hablando de cómo hacer que nuestro Wi-Fi en casa funcione mucho mejor, que nuestros dispositivos se conecten mejor, no tener problemas de conexión con el móvil, por ejemplo, desde la habitación, si es lo que tenemos más lejano de nuestro router. Víctor, ya que te tengo aquí, tengo que preguntarte por dos cosas que están siendo tendencia en las últimas semanas. Primera, se ha desatado una gran polémica al saberse que algunas televisiones inteligentes registran todo lo que hacemos. ¿Hay alguna manera de evitarlo?
Sí, efectivamente, ha saltado hace poco la noticia de que han denunciado unas cuantas compañías, incluyendo bueno, las grandes, LG, Samsung y otras, entre otras, por instalar en sus televisores un software llamado ACR, que lo que hace es capturas de pantalla y lo envía a sus servidores para tener un perfil súper detallado del usuario. Lógicamente, capturando cualquier cosa que estés viendo en la televisión, videojuegos, televisión, canales, como si tienes conectado un portátil, cualquier cosa. Entonces, la manera más fácil de evitar esto, lo primero es desactivar ese ACR y los servicios de publicidad y los ajustes de privacidad de la televisión, que en principio todos deberían tenerlo. Y si quieres seguridad completa, lo que puedes hacer también es bloquear el acceso de esas televisiones a internet completamente o a ciertos servidores por medio de un firewall y de esa manera evitas que la televisión pueda físicamente enviar esa información. Y claro, ese firewall pues puede ser tu router o una red un poco más avanzada.
Claro, qué bueno. Pues ahí hay que rascar e investigar, explorar ajustes seguramente en la televisión, privacidad y, como tú dices ahí, bloquear esto que estabas contando. Y por último, exacto, Víctor, de todos los dispositivos conectados e inteligentes que tenemos en casa, conectados, digo, a la nube, ¿cuál puede ser el más peligroso ahora mismo?
Bueno, realmente cualquier dispositivo inteligente es peligroso si está comprometido, porque lo que permite es a cualquier atacante saltar y atacar otros dispositivos dentro de la red interna de la casa, que lógicamente es mucho más vulnerable porque no está protegida por el router, como si dijéramos. Pero el dispositivo más peligroso diría que son las cámaras de seguridad, ya que pueden exponer imágenes de nuestra casa y nos convierten en un gran hermano sin que nos demos cuenta, con lógicamente todo el riesgo que supone.
Claro.
Entonces, en nuestra web, domoticaparatodos.es, damos consejos de seguridad y de domótica, tanto para cámaras como otros dispositivos, para saber pues eso, cómo proteger y cómo hacer que sea una domótica y una seguridad que no esté comprometida. Así que animo a la gente que la visiten y nos contacte, por supuesto, si tienen cualquier duda.
Qué bueno. Pues Víctor Alonso, como siempre, amigo, es un lujo tenerte en este programa y escuchar todos los consejos tan prácticos como yo decía. Varios oyentes de Lo que viene de COPE nos pidieron, oye, haced una sección, dedicad un ratito a explicarnos cómo mejorar nuestro internet en casa, nuestro wifi en casa. Y aquí están estos minutos tan prácticos y que tanto nos van a servir. Víctor, cuídate mucho.
Perfecto, un placer como siempre.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Víctor Manuel Gómez, CEO de For Geeks Academy España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muy bien, amigo. Gracias. Otra vez aquí. Qué bueno.
Qué bueno. Tú eres colaborador ya casi de este programa. Podemos considerarte así porque mes a mes te vas a pasar una vez por aquí, por estos estudios de COPE, por este programa de lo que viene, para ir descubriendo diferentes cosas relacionadas con la inteligencia artificial, que como decíamos, en 2025 ha sido un absoluto hype. Y yo creo, no sé si coincides conmigo, que en este 2026 ese hype de alguna manera, esa nube va a desaparecer y vamos a empezar, o eso queremos, a ver ya la IA bien aterrizada, ¿no? Y que la gente que de verdad la esté integrando en su día a día y la esté incorporando en sus procesos va a tener utilidades muy potentes.
Sin duda. Este año creo que es la consolidación de la IA con mucho hype porque va a seguir habiéndolo, porque van a seguir saliendo cosas, pero este año es el año en donde las empresas tenemos que adaptarnos, actualizarnos, lanzar agentes, crecer más útiles, más óptimos en lo que hacemos.
Oye, en la inteligencia artificial va a haber muchas oportunidades laborales, algunas de ellas muy bien remuneradas, y si te parece, para esta primera colaboración que planteamos aquí en lo que viene, vamos a hablar precisamente de eso, de 3 o 4 puestos de trabajo relacionados con la inteligencia artificial, con buenos sueldos. Así que si hay gente ahora mismo que no tiene trabajo, está pensando darle una vuelta, ¿no?, a su futuro laboral, o es jovencito, ¿no?, y está a punto de entrar a la universidad, o está en la universidad, etcétera, debería apostar en primer lugar por convertirse en ingeniero de inteligencia artificial, ¿no? Algo así. ¿De qué estamos hablando?
Mira, este es el cerebro técnico de este nuevo mundo, que no futuro, del presente. Uh-huh. Esta es la persona que va a hacer que hagan cosas las inteligencias artificiales. Va a decidir técnicamente qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, ¿ok? Uh-huh. Vamos a bajarlo. ¿Qué significa esto? Este tipo o este perfil lo que va a hacer es que una empresa, como por ejemplo un banco, ¿vale?, sea muchísimo más eficiente, sea muchísimo más óptimo, porque crea aplicaciones para sus usuarios de una forma muy rápida. ¿Por qué muy rápida? Porque utiliza la inteligencia artificial para eso.
Qué bueno. Oye, Víctor, ¿y esta persona cómo se ha tenido que formar? Lo digo porque vosotros, por ejemplo, en For Geeks Academy estáis precisamente formando a todas estas personas que quieren llegar a estas profesiones del futuro. ¿Qué base debe tener este ingeniero de inteligencia artificial?
Bueno, primero que la base que tiene que tener es la de For Geeks Academy, sin duda.
Efectivamente.
¿No? Claro. No, bueno, realmente un ingeniero de inteligencia artificial, tenemos que entender una cosa, tiene que saber programar. La programación sigue siendo importante, sigue siendo necesaria, ¿ok? Lo que pasa es que la forma en que va a programar va a ser completamente diferente, porque lo va a hacer a través de aplicaciones que programan por él. Se convierte en una especie de director de orquesta, vamos a decirlo de esa manera. Pero además, esta persona tiene que tener conocimientos de herramientas de integración, ¿ok?, que pueda utilizar para que dos aplicaciones funcionen, obtener datos de una, obtener datos de otra, y en el medio haya un agente, ¿ok?, que hace algo. Por lo tanto, también tiene que tener conocimientos de Machine Learning y tiene que tener conocimientos de RAGs para entrenar a esos modelos de inteligencia artificial y que ejecuten ciertas tareas por esta persona. Entonces, además, tiene que tener una visión un poquito de negocio, tiene que entender un poco de qué va esto, ¿no? Mm. Para saber, oye, ¿cómo puedo conectar lo que voy a hacer?
Ahora te voy a preguntar enseguida por el sueldo, que es una de las cosas que más nos interesa y que seguro que los oyentes de lo que viene aquí en COPE dicen, uff, me interesa o no, pero si yo ahora mismo, José Ángel Cuadrado, con base de comunicación, ¿no? Yo soy graduado en periodismo, me hice un máster en su día de periodismo de datos, yo uso ChatGPT en mi día a día, Gemini, pero quisiera de repente redirigir mi carrera hacia esto de ingeniero de IA. ¿Qué programas voy, por ejemplo, debo aprender a manejar? Ponos algún ejemplo concreto.
Lo primero es que una persona que quiere convertirse en ingeniero de inteligencia artificial tiene que entender que esto va de dedicación, compromiso, esfuerzo y mucha práctica, ¿vale? Eso es lo primero. Fácil no es. Si fuese fácil, no habría escasez de estos perfiles, ¿no? O sea, lo tenemos claro, ¿vale? Entonces, primero, tengo que tocar algunos lenguajes de programación. Tengo que conocer un poquito de JavaScript, tengo que conocer un poquito de Python, tengo que conocer React, que es una librería que se utiliza muchísimo en JavaScript. ¿Para qué? Para poder leer lo que va a hacer la inteligencia artificial por mí. Si no tengo conocimientos de código, ¿cómo voy a corregir los errores que tenga la inteligencia artificial? Ya lo he dicho muchas veces aquí, la inteligencia artificial se equivoca y se equivocará. Eso va a continuar.
Y por eso necesitamos el papel de las personas.
Por supuesto.
Claro, claro.
Claro que sí. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de discernir, ¿vale? Que lo que me está diciendo la inteligencia artificial es correcto o incorrecto, ¿ok? Entonces, ese ingeniero tiene que saber un poco el lenguaje de programación, tiene que conocer de librerías de extracción de datos, de depuración de datos, de visualización, porque también tienes que entender cuáles son los datos de los que estás hablando, ¿no? Para poder entrenar después a la máquina utilizando procesos de machine learning, deep learning, ¿ok? O, por ejemplo, hay algo que suena muchísimo, los RACs, ¿no? Que básicamente, pues, es como vas entrenando a los modelos, ¿ok? De inteligencia artificial. Tú tienes que entender que necesitas a una persona que tiene que ser capaz de hacer que la inteligencia artificial no diga tantas tonterías, ¿ok?
Oye, ¿de cuánta pasta estamos hablando? El que finalmente consiga convertirse en un ingeniero de inteligencia artificial, ¿de media cuánta pasta se puede levantar al año?
De media, a mí la media no me gusta mucho porque ocupa todo, por supuesto, pero de media te puedes conseguir salarios de 57,000 euros aproximadamente.
Está muy bien.
En promedio.
Está,
¿okay?
Muy bien.
Luego, una persona como tú, sin experiencia en el área tecnológica a nivel técnico,
sí, sí,
empieza su primer trabajo, podría conseguir un trabajo por lo alto en unos 30,000 pavos, ¿no?
No está nada mal.
Nada. Por supuesto que no. Y luego te consigues a nivel mundial gente que gana 200,000 o 3 millones de dólares. Como
qué top,
ingeniero.
Qué top. Oye, siguiente paso que damos. Ingenieros de automatizaciones. Es decir, conseguir que la inteligencia artificial, por decirlo de una manera sencilla, tú le pongas unos objetivos y vaya funcionando, ¿no? Para cumplir esos objetivos.
Mira, ese reporte que te toma una hora cada día hacer, esas actividades que tienes que ejecutar día tras día, constantemente, se acaban. Todos los reportes los puede hacer una máquina, no tienes que hacerlos tú. Lo importante, es un error que cometemos muchas veces, creemos que el reporte agrega valor. El reporte no agrega valor. Lo que agrega valor es el análisis de ese reporte.
Exacto.
Es lo que haces con ese reporte.
Totalmente.
Entonces, esta persona crea agentes que hagan por ti esos reportes.
Y tú luego ya lo supervisas, lo analizas, haces lo que te dé la gana.
Y luego tomas decisiones en función de esos reportes. Pero el automatizador es esa persona que va a convertir las actividades repetitivas o tediosas, ni siquiera se tienen que ser tediosas, repetitivas, en procesos automáticos, ¿ok? Va a hacer que, por ejemplo, tengas un concertador de citas por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que responda, ese tipo de automatización es lo que hace.
¿Tú eres consciente, Víctor, de que aquí nos cargamos muchísimos puestos de trabajo? Es decir, ya sé que no aporta valor y estoy contigo en la mayoría de los casos, pero es cierto que hay miles de personas ahora mismo que están haciendo esos reportes.
Bueno, pero hay también miles de personas que han entendido que tienen que estudiar para no perder sus puestos de trabajo, sino cambiarlos.
Está haciendo el abogado, ¿vale?, del diablo. Quería esta respuesta.
Es que eso es lo que tengo que decir, ¿no? O sea, si yo entiendo que la inteligencia artificial me puede sustituir en ciertas tareas, pues ¿por qué no me convierto yo en mi departamento en la persona que automatiza procesos? Por ejemplo, ¿ok? Ni siquiera es que tengo que dejar mis actividades. Yo puedo empezar automatizando ciertas cositas pequeñitas sin código, ¿ok? Y ya yo agrego un valor enorme a la compañía. ¿Crees que te van a dejar? Ni de chiste,
amigo. Estoy de acuerdo. ¿Cuánto dinero puede ganar uno de estos ingenieros de automatización?
Este quizás pues puedes conseguirte una persona que su primer salario sea de 20, 25, ¿ok? Pero luego te consigues salarios promedios de 40, 50. En el mundo también consigues 60,000, 70,000. Y como todo, ¿no? O sea, depende para dónde trabajas. Trabajas en una startup súper brutal tecnológica y a lo mejor pues también de estas que están en el top. Y bueno, te ganas un sueldo que ni sabes contar, ¿no?
Qué bueno. Oye, vamos al siguiente escalón y a mí este me parece interesantísimo, Víctor, porque con todo el hype de la IA parece que todo el mundo, todas las empresas necesitan ya poner en marcha aplicaciones, soluciones, plataformas en las que por debajo esté la inteligencia artificial. Y yo siempre digo lo mismo. Oye, chico, primero pregúntate si necesitas a la inteligencia artificial. Es verdad que la IA ahora mismo está dando soluciones prácticamente para todo, ¿no? Pero lo primero es, frena un poquito, piensa, reflexiona y luego ya tomas decisiones, ¿no? Quizá esa figura, la de alguien que reflexione, piense, etcétera, a través de, o sea, alrededor de la inteligencia artificial, es ese AI Product Manager, ¿no?
Mira, el AI Product Manager es esa persona que logra que la empresa escale. Porque la tecnología, sin entender el negocio, es un gasto brutal de dinero. Punto final, ¿vale? Esta persona lo que hace es combinar o poder comunicar negocio con tecnología, estoy en el medio. Y además, como yo entiendo de negocios y también tengo conocimientos técnicos y puedo hablar con las personas que técnicamente van a desarrollar las cosas, pues yo puedo definir las prioridades de diseño, de desarrollo, de esos agentes que me están pidiendo.
Sí.
Que todo el mundo dice, yo quiero un agente de inteligencia artificial que me haga tal cosa. Pues que a lo mejor no necesitas inteligencia artificial detrás de eso. Lo que necesitas es solamente un proceso automatizado.
Totalmente.
¿Vale? Pues entonces ahí encuentras a esta persona que es el que lidera todos esos proyectos que se van a ejecutar y los convierte en productos. ¿Okay? Las herramientas de inteligencia artificial tienes que convertirlas en un producto para que tengan sentido, digámoslo de esa manera. ¿Vale? Por ejemplo, un caso real de 4Geeks. Nosotros todos los días teníamos que hacer una factura. Vemos la factura, decidir cuál es el número de cuenta contable al que va esa factura. Todos los días, ¿vale? Para meterla en nuestra contabilidad, una tarea que es importantísima. Pero si a mí me duele la cabeza hoy, me equivoco en el número de cuenta. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado toda una interfaz para que nuestro equipo de administración, cuando recibe una factura, se la entrega a este agente y este agente le dice, oye, estas facturas, cada línea de la factura va a un diferente número de cuenta y te dice cuál. Y más adelante nos va a entregar el asiento contable, por ejemplo.
Pues ese ejemplo concreto creo que se entiende bastante, bastante bien. Oye, ¿y uno de estos AI Product Manager cuánto puede ganar?
Yo he visto salarios de los Product Manager, AI Product Manager que son una auténtica locura, en plan, no sé, 450,000 pavos o algo por el estilo. No en España, evidentemente, hablamos de Estados Unidos y tal. Pero bueno, en España te puedes conseguir sus 60, 70. ¿Okay? Que si estamos hablando que la media de este país gana 24,000 euros.
Es un salto importante. Estamos aquí en lo que viene, estamos hablando con Víctor Manuel Gómez, es el CEO aquí en España de 4Geeks Academy, es una escuela digital especializada en formar a personas que quieren dedicarse a la programación, quieren entender de inteligencia artificial, y por eso estamos hablando precisamente, estamos dedicando estos minutos a conocer algunos puestos de trabajo que son presente pero van a ser futuro y que ahora mismo están siendo oportunidades laborales para cientos de personas en nuestro país, relacionado todo con la inteligencia artificial. Y nos falta quizá el puesto que tú me decías. Este sí que es presente, pero sobre todo futuro, ¿no? ¿De cuál estamos hablando, Víctor?
Estamos hablando de, si lo decimos en español, que es el CAIO, ¿no? El CAIO es el CAIO, ¿no?
Que básicamente este que hace.
En inglés sería el Chief Artificial Intelligence Officer y básicamente es como el CTO del futuro, el CTO, director tecnológico de una compañía, pero orientado a empresas con inteligencia artificial. Una vez que ya decidimos que la inteligencia artificial es importante y que ya decidimos que vamos a crear agentes, etcétera, necesitamos tener una estrategia. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Cuánto dinero vamos a invertir? ¿Con qué tecnología si nos queremos casar con alguna? ¿Qué mecanismos de seguridad vamos a tener para combatir las amenazas que podamos tener, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la persona que dirige la estrategia, el que lleva el presupuesto, digámoslo.
Esto es un poco como el CTO del futuro. Y quería preguntarte si crees, Víctor, que en el presente futuro, es decir, en los próximos meses, años, incluso ya sabrás algunas empresas, que estén incorporando, grandes empresas, digo, esta figura como alguien clave. Estoy pensando en la banca, estoy hablando en compañías energéticas, es decir, yo creo que todas estas van a tener ese perfil.
Es que por supuesto que lo va a tener y lo más probable es que ese CTO, como lo conocemos, deje de ser el CTO y se convierta en el CAIO, ¿no? En el director de inteligencia artificial de la compañía, porque casi prácticamente todas las tecnologías que vamos a trabajar van a tener inteligencia artificial. Entonces, pues al final es un puesto que va a ser súper, súper necesario, demandado. Es evidente que una pyme a día de hoy a lo mejor no le interesa tener este perfil, pero sí le interesa tener a ese automatizador o a ese ingeniero, ni siquiera el product manager todavía, sino, bueno, empezar a tirar como loco cosas y ya veremos qué pasa, ¿no? O sea, esto va a ser, por supuesto, con un proceso, ¿no? Para que alcancen el culmen este puesto de trabajo. Sin embargo, como dices, empresas grandes, por supuesto, que ya están incorporando, si es que no lo incorporaron, ¿ok? A este perfil. Por ejemplo, en 4Geeks tenemos nosotros ya esta figura.
Oye, Víctor, para cerrar esta sección que me ha parecido interesantísima, yo creo que hemos dado muchas ideas a los oyentes de lo que viene. Seguro que hemos abierto muchas mentes y quiero terminar con esto precisamente para seguir abriendo mentes, ¿no? Porque es verdad que seguramente ahora hay gente que se esté replanteando darle un vuelco a su vida laboral y que diga, ostras, he escuchado a Cuadrado y a Víctor en lo que viene y a lo mejor me decido por formarme en temas de inteligencia artificial, pero dice, es que yo soy de letras y soy un cazurro. Esto me va a costar muchísimo. ¿Eso es verdad o no es verdad? Es decir, formarse en temas de inteligencia artificial para aquellos que son, dicho históricamente, de letras, ¿es algo complicado?
Oye, mira, la inteligencia artificial, o mejor dicho, desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial no es fácil. Requiere dedicación, compromiso, práctica. Requiere que realmente te lo tomes en serio. Ahora bien, que si vienes de letras, que si vienes de no sé dónde, que si vienes de tal, si te comprometes, estudias y dedicas un montón de horas, vas a poder. Nuestros programas están hechos para que las personas puedan empezar desde cero, y así como también para que una persona que trabajó toda su vida con un lenguaje de programación como COBOL, por ejemplo, que está de salida, pueda actualizarse. Y se mezclan los dos en el mismo grupo, digámoslo de esa manera. Entonces, ¿una persona de letras puede? Sí, pero una persona de letras necesita compromiso, necesita estudiar muchas horas, necesita dedicarse, necesita esforzarse. Esto no es fácil. Si quieres cambiar tu vida, si quieres dejar ese trabajo que odias, puedes, porque hay una demanda enorme. Pero, evidentemente, las cosas que tienen una gran recompensa requieren un gran esfuerzo también.
Totalmente.
Por supuesto.
Pues este es el mejor cierre para esta sección interesantísima. Víctor Manuel Gómez, amigo de este programa, CEO aquí en España de 4Geeks Academy, te vamos a seguir llamando para descubrir este apasionante mundo de la tecnología y en concreto de la inteligencia artificial, de la que tanto vamos a seguir escuchando hablar este 2026. Amigo, cuídate. Un abrazo.
Muchas gracias. Nos vemos el mes que viene.
En COPE. Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Seguimos aquí en Lo que viene, tu programa de referencia para conocer las últimas novedades relacionadas con el emprendimiento, la innovación, la tecnología. En los próximos minutos vamos a abordar estos temas, pero desde un ángulo poco habitual y además con un invitado que seguro te va a sorprender. Tiene 16 años, es de Bilbao, si no me equivoco, y es el CEO, está al frente de una startup de salud digital y está sentado aquí en los estudios de COPE a mi derecha. Ismael Maceira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Encantado de conocerte y, bueno, gracias por darme esta oportunidad, ¿no?
Igualmente. Estás aquí en Madrid, has hecho un viaje casi relámpago, ¿no? Y adrede para estar aquí con nosotros.
Sí.
¿Qué tal Madrid? ¿Cómo te trata Madrid?
Bien, bien,
¿sí?
Muy bien.
Has pasado unos días aquí agradables.
Sí, sí.
Oye, vamos a ver, lo primero de todo, hemos dicho 16 años al frente de una startup. ¿Esto cómo es? Una startup, además, de salud y enfocada a los entornos digitales. Explícanos.
Correcto.
Tu proyecto.
Bueno, antes de explicar el proyecto, tengo que contar un poquito de dónde viene, ¿no? Bueno, yo tengo COVID persistente. La verdad que fue un diagnóstico largo y complejo, pues con muchas consultas de un lado para otro, ¿no? Porque la patología era tan nueva, pues, que era difícil de abordar en el sistema sanitario actual, tal y como está concebido hoy en día, ¿no? Entonces, cuando empecé con los síntomas persistentes, tenía 12 años, pasé por diferentes especialidades, pues, cardiología, neumología, neurología, pero el diagnóstico llegó en un abordaje mucho más multidisciplinar cuando me derivaron a la medicina interna y allí me dijeron las dos palabras clave, ¿no? COVID persistente. Y bueno, pues recuerdo perfectamente ese momento porque fue, claro, yo tenía 12 años y fue como se me abrió un mundo nuevo, ¿no? Porque al final era un niño y la vida me había imaginado que iba a llevar una enfermedad crónica para toda la vida, ¿no?
Porque hasta ese momento, Ismael, tú decías esos síntomas persistentes, ¿cómo te ha cambiado la vida desde entonces? Es decir, ¿qué tienes tú o qué tenías en su día con esos 12 años?
Bueno, pues actualmente después de 4 años con esta patología, pues el día a día se me hace muy cuesta arriba desde minuto uno, ya que tengo cansancio perpetuo, o sea, el cansancio es constante, igual duerma, y la parte neurológica también está muy afectada, pues que me afecta mucho para retener información, estudiar y todo eso. Pero bueno, aún así intento mantenerme enfocado en avanzar y contribuir, y bueno, desde mi experiencia y apoyándome en la tecnología para que otros pacientes pues tengan más apoyo, ¿no? Y más soluciones que yo no tuve en mi momento, ¿no?
Claro. Ese es el contexto, esa es tu situación, y con eso, con 16 años, estás al frente de un proyecto que pretende ayudar a muchas personas en España que seguramente estarán como tú. ¿En qué consiste exactamente esa plataforma, eso que has creado?
Bueno, Samira es una empresa dedicada a la producción, desarrollo y comercialización de terapias digitales a nivel internacional. Nosotros entendemos DTX o terapia digital como tecnología, sobre todo software, con una evidencia clínica demostrada en eficacia y seguridad, al igual que un fármaco, pues donde el paciente participa activamente en su tratamiento y se empodera en su enfermedad. Y bueno, las terapias digitales son el futuro de la salud y bueno, en Samira de TX estamos liderando un poco ese cambio, ¿no?
Háblanos de casos concretos, es decir, tratamientos concretos que se puedan hacer gracias a vuestra plataforma.
Bueno, pues ahora mismo estamos desarrollando varios proyectos, por ejemplo, un videojuego terapéutico para activar el sistema dopaminérgico de los pacientes con Parkinson. También tenemos aplicaciones de IA, por ejemplo, una IA de multimodal de datos e imagen pues para anticiparse a las descompensaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca. O también tenemos realidad virtual y aumentada para pacientes con dolor crónico y otra para fobias.
Qué bueno. Los pacientes que están probando vuestros tratamientos, cuéntame algún caso, cómo están reaccionando.
Bueno,
cómo
actualmente
están
no está de momento todavía, prototipo. Está todavía. Está.
Pero la gente, me imagino que habéis tenido que hacer pruebas para validar
nosotros,
todo esto.
En todos nuestros desarrollos estamos desde cero con los pacientes.
Qué bueno. Qué bueno. ¿Y esto cuándo se va a lanzar al mercado? Aunque sea el primero, o sea, el primer tratamiento que es, oye, puede llegar como un público ya más masivo, más generalista.
Hay algunas que puede ser que el año que viene puedan estar listas.
El año que viene. Oye, no estaba previsto, pero le voy a pedir a tu papá, que está aquí a la derecha, no, me dice que no, pues está de escuchante, al menos que sí o que no, que me afirme. Me imagino que estará muy orgulloso del trabajo que está haciendo su hijo, dice que sí, con una sonrisita. Tener en casa a un genio como Ismael Maceira, y además que ha pasado por lo que ha pasado, no tiene que ser sencillo en un principio, pero después me imagino que estará muy orgulloso de todo el trabajo que estás desarrollando. Oye, estas terapias digitales, Ismael, que dices tú que el año que viene esperas ya que puedan llegar a un público masivo, tiene que tener esa evidencia médica, como tú decías. ¿Cómo es ese trabajo que estáis haciendo con los diferentes sanitarios? ¿Con quién estáis trabajando? ¿Con qué centros? Dime algún nombre, no sé. O sea, ¿qué personas están involucradas en tu proyecto?
Bueno, ahora mismo soy yo y yo socio más, que es el doctor Carlos Escobar, que es cardiólogo del Hospital de la Paz y es el coordinador del Comité Científico del Consorcio Nacional de DTX, que ya lleva bueno, pues muchos años informando a los médicos y dando muchas charlas sobre ello. Y bueno, actualmente en España estamos esperando la regulación porque no hay todavía una regulación vigente. Se supone que este año tiene que salir lo que es una terapia digital y 6 meses después pues la financiación de dicha terapia para lo público, ¿no? Y bueno, estamos esperando a ese proceso.
Porque esto de las terapias digitales es interesante, esto que el mundo que nos estás abriendo, yo lo desconocía, o sea, he investigado un poquitín, pero es verdad que lo desconocía y seguramente los oyentes de lo que viene, la mayoría de ellos tampoco sepan de qué les estamos hablando. Tú dices que es una nueva vía que se está abriendo un torrente de financiación para este tipo de terapias, es algo totalmente nuevo y que entiendo que en el futuro va a tener un gran impacto en nuestra salud.
Bueno, sí, actualmente en países europeos como Alemania con el DIGA o Francia con el PECAN, bueno, ya tienen esta regulación y esta financiación y ya están en vigor y en su sistema sanitario y está funcionando muy bien.
Y me imagino que se combina con terapias más tradicionales, ¿no? O
sea, sí, que a lo mismo que te pueden recetar un fármaco, pues el médico te puede recetar una tecnología.
Oye, esto de lo que nos estás hablando es nuevo para los pacientes y me imagino que también es nuevo para los sanitarios. Y si hay ahora mismo oyentes de lo que viene que son sanitarios, son doctores, son enfermeras, enfermeros, y quieren interesarse sobre todo esto, ¿cómo podemos empezar a formarnos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde tienen que empezar ellos?
En nuestra web podéis enviar un mensaje en samiradetx.com, ahí bueno, podéis enviar un mensajito y os lo responderemos.
Vale, pero ¿hay algún tipo de formación ahora mismo, o sea, en España accesible? ¿O esto como es nuevo va a tener que ir desarrollándose poco a poco? Va a ir llegando, qué bueno. Oye, te quiero preguntar por los problemas de salud. Como tú decías, tuvieron que entrar en juego muchas disciplinas para finalmente dar con un diagnóstico. Tu caso no me es lejano, porque yo tengo una persona en mi familia que tiene una enfermedad crónica, una enfermedad rara, una persona a la que han tenido que tratar desde diferentes especialidades. Y nosotros siempre hemos tenido la sensación de que falta en nuestro sistema de salud que los médicos, los sanitarios, se comuniquen un poquito mejor. ¿Coincides conmigo?
Sí, las terapias digitales es lo que va a fortalecer tanto la relación entre médico y paciente, ¿no? Porque al final tú en la terapia digital estás activamente trabajando en ella y el médico también lo está viendo al momento lo que tú estás haciendo.
Sí, sí, digo médico-paciente, pero digo también entre médicos de diferentes especialidades.
Bueno.
Es decir, que hematología hable con inmunología, que inmunología hable con, yo qué sé, los de medicina interna. Es decir, que no solo sean los de medicina interna los que al final den la cara un poco y sean los que saben de todo un poco. Porque es que muchas veces, claro, una persona puede sufrir un problema de salud que se pueda abordar desde diferentes puntos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no sé si has tenido esa sensación de que de verdad falta un poquito más de comunicación dentro de un mismo hospital entre diferentes médicos.
Bueno, sí, algo puede ser. Sí.
Que no cada uno vaya por su cuenta. Muy bien. Oye, Ismael Maceira, pues ha sido interesantísimo conocerte, interesantísimo conocer este proyecto tuyo de las terapias digitales. Estamos arrancando 2026, dices que lo tuyo estará para el próximo año, me has dicho 2027, llegará al público. Estos próximos 12 meses que tenemos por delante, ¿cómo vas a enfocar el proyecto? ¿En qué estáis? ¿Cómo os podemos ayudar? Si hay algún oyente que dice, ostras, me parece un proyecto muy interesante, quiero colaborar con Ismael y con
su equipo. Actualmente estamos contratando personas. En LinkedIn ahí se puede ver todo lo que vamos avanzando, nuestra red social LinkedIn, y ahí vamos poniendo todo lo que vamos haciendo día a día.
¿Qué perfiles vas a necesitar en los próximos meses?
Bueno, pues ingenieros, informáticos, que sepan de IA, cosas así.
Mm-hmm. La inteligencia artificial, ¿tú crees que este 2026 desde luego va a ser un hype en el sector de la salud? ¿Crees que de verdad se van a empezar a, no sé, a adoptar esta tecnología dentro del sistema de salud para avanzar?
Sí, seguramente sí. La IA ya está en todos lados y en salud también va a estar tarde o temprano, tarde más o tarde menos, pero va a estar muy presente.
Qué bueno. Oye, Ismael, pues ha sido un lujo conocer a una persona como tú, 16 añitos, que está al frente de este proyecto interesantísimo de terapias digitales. Que tengas mucha suerte y tienes los micrófonos abiertos de lo que viene para cuando tú quieras y nos vas contando este 2026 cómo avanza el proyecto, a ver si el 27, como tú decías, por un lado, las terapias digitales ya están bien respaldadas, tienen esa financiación, y vuestro proyecto, por otro lado, ya tiene esos primeros resultados que se puedan probar en una población masiva. Que, por cierto, si te parece, vamos a terminar ya con esta pregunta. ¿Qué pacientes van a ser los primeros que se puedan beneficiar de todo lo que estáis desarrollando pensando en el 27? Tú dices, yo tengo COVID persistente. Bueno, pero hay más enfermedades crónicas. No sé, ¿tienes alguna en concreto definida? ¿O de momento aún este 26 va a servir para eso?
Estamos viendo muchas patologías porque hay muchas. Entonces, pues estamos viendo dónde enfocarnos más y eso sí.
Vale, perfecto. Pues estaremos muy pendientes, Ismael. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Yo mismo,
mucha
encantado.
Suerte. Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Llega el momento de hablar de videojuegos aquí en Lo que viene y para eso vuelvo a recibir una semana más a Jesús Tobarra. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Lo que viene.
Pues encantado de estar aquí otra vez.
Esta semana hemos conocido una noticia, ¿cómo decirlo? Chocante, ¿no? El esperado remake del Prince of Persia se ha cancelado. ¿Qué está pasando?
Pues mira, esto es solo la punta del iceberg que está siendo la debacle de Ubisoft, que es la compañía francesa que está detrás de videojuegos como de títulos como Assassin's Creed, Far Cry o este Prince of Persia que mencionas. Al parecer, como si se tratara de un ordenador que no funciona, desde Ubisoft han decidido que lo mejor iba a ser tirar del cable y reiniciar. Claro, este tirar del cable supone cancelar este juego y otros 5 proyectos que no estaban anunciados.
Madre mía.
Pero entre los que había tanto un juego para móviles como 3 marcas nuevas. Y por otra parte, hay otros 7 juegos a los que van a dedicar más tiempo, aunque tampoco sabemos nada de ello.
Bueno, vamos a ver también a nivel ingresos de la compañía esto que supone.
No, sí, sobre todo porque, bueno, esperan que con este proceso Ubisoft se termine por renovar y la gente pueda confiar en ello, pero es que esto, el tema de los tiempos en los videojuegos es muy complicado.
Totalmente, y hay mucho hater también, y a veces no les falta razón, por cierto, porque cuando tú prometes algo y lo haces público y lo haces mediático, luego tienes que cumplir, claro, si no te caen ahí los palos. Para que veamos que los videojuegos van más allá de una cosa de niños o de frikis, yo creo que eso ya quedó a un lado y nos ha quedado claro. Ubisoft considera que todo esto le va a suponer unas pérdidas de entre 400 a 500 millones de euros para este año, pero además con la reestructuración hay miles de personas que van a perder su trabajo, es decir, estamos hablando de algo muy serio.
Claro, es que es un gran impacto en general para la industria del videojuego y también para la economía en general europea. Mira, esto no se queda ahí. En la Bolsa de París, la empresa de videojuegos ha sufrido una caída de más del 30% en los primeros minutos de cotización. Es decir, el día anterior al anuncio, las acciones estaban a unos 6,6 euros, pero a las pocas horas del día siguiente ya estaban en 4,4 euros.
Volviendo al caso de este remake, el Prince of Persia llevaba ya unos años anunciado y, hombre, solo por la nostalgia de aquellos que ya jugaron al original iban a hacer una buena caja. O sea, había bastantes personas dispuestas a gastarse el dinerito. ¿Qué ha pasado para que tomen esta decisión? Es decir, que paren máquinas.
Pues mira, al parecer estaban teniendo muchos problemas para alcanzar el nivel de calidad que consideraban que merece la saga. Y claro, cuanto más tiempo quieres dedicar a un proyecto, pues más dinero tienes que invertir. Y han visto que ahora mismo pues no van sobrados de una cosa ni de la otra, ni de tiempo ni de dinero. Aún así, han asegurado que harán otro videojuego dentro de la saga de Prince of Persia, aunque ya te digo que esto es algo que queda en el aire porque tampoco han hecho ningún tipo de anuncio oficial. Habrá que esperar a tener más noticias de Ubisoft y a ver cómo les sale la jugada. Pero ya que estamos hablando de esto, del tema de Ubisoft, no quería dejar de pasar la oportunidad de hablar de un meme, una broma de internet que hay en el mundo de los videojuegos, y es preguntarte, ¿tú sabes lo que es Bugisoft?
Te iba a decir que no, por quedar bien, pero hombre, algo me suena. Vamos a preguntárselo a los oyentes de lo que viene. ¿Vosotros sabéis qué es esto de un Bugisoft? Hay silencio, es decir, hay gente que sí y hay gente que no. Venga, pues vamos a explicarlo.
Pues mira, Bugisoft es el nombre que la gente de los videojuegos le ha terminado dando a Ubisoft por la cantidad de errores y problemas que tienen sus juegos. Los bugs son los errores en los videojuegos y aunque te pueden terminar estropeando la experiencia del juego, también hay algunos muy graciosos y siempre está bien reírse de las cosas que te pasan jugando. Y hay gente que ha creado auténticas leyendas en torno a estos bugs. Mira, te he querido recuperar alguno de ellos y estos son los 5 bugs más famosos de los videojuegos.
El top 5, ¿no? Venga, pues sí. ¿Por cuál empezamos?
Pues vamos a empezar por el Creeper de Minecraft. Bueno, este juego de bloques que prácticamente conoce todo el mundo. Hay un enemigo que es un bicho raro verde que tiene como 4 patitas, un cuerpo alargado hacia arriba y una cabeza cuadrada con cara de pocos amigos. Ya te digo que es uno de los elementos más reconocibles del mundo de los videojuegos, pero nació por un error.
¿En serio?
Y es que el creador de Minecraft, que se llama Notch, quería modelar un cerdo, un animal, pero confundió los valores de la altura y el largo y quedó con este cuerpo raro, este bicho.
Qué bueno, macho. Venga, vamos con el segundo.
Pues mira, otro caso de una criatura rara es el Misigno de Pokémon. Había una leyenda urbana de que si en los primeros juegos de Pokémon ibas por una zona concreta y seguías un patrón determinado, aparecía un Pokémon secreto que se llamaba así, se llamaba Misigno.
¿Sí?
Sin embargo, esto era simplemente un error de programación en el que el juego no encontraba exactamente al Pokémon que te tenía que poner delante y creaba un bicho raro que era un código, se veía un código feo, una forma inacabada. Claro, en ese momento pues no había ni foros ni internet para comprobarlo y la gente pues empezó a especular y a pensar que esto era un Pokémon secreto, como
esto,
te digo.
Esto es ser un crack comunicando el asunto, es decir, de esto es hacer de la necesidad virtud, absolutamente.
No, total.
Vamos con el tercer caso.
Y estamos hablando de dos grandes compañías, digamos, el tema de Minecraft, Pokémon, pero hay otra gran compañía, Rockstar, con juegos como el GTA, que también comete errores. Mira, en el GTA 4 había un columpio que al pasar con un coche junto a él, el juego no lo procesaba muy bien, el tema de las físicas dentro del juego, y te terminaba lanzando por los aires, pero vaya, con muchísima fuerza, te mandaba a la otra punta del mapa.
Lo bueno es que muchos de nosotros que no sabíamos que esto era un error es que te lo comes, o sea, crees que realmente lo han programado para que sea
así. Sí, es que pasa como con el juego de Pokémon, que tú estás jugando tan tranquilo, no te esperas que vaya a haber un error, por supuesto, y ya no sabes si esto forma parte del juego o no.
Qué bueno. Estamos hablando de estos bugs o bugs, que son errores que hay en videojuegos. Claro, tenemos que hablar de Ubisoft.
Hombre, por supuesto. Y es que hay mucho donde elegir. Ya te digo que tiene su fama por algo. Uno de los más graciosos y también terroríficos es en Assassin's Creed, en el que las caras de los personajes no terminaban de cargar y solo se les veían como los ojos, las cuencas de los ojos y algunos músculos de las hojas de las bocas que habían implementado.
Como si fuera un fantasma, ¿no?
Sí. O sea, te digo que te encuentras con uno de estos por la noche y se te quitan las ganas de dormir.
Esto básicamente te lo encuentras en el videojuego de Harry Potter y te piensas que es un dementor y ya está. Y pasa por
totalmente.
Algo que no es un bug, sino que lo han hecho así, ¿no? Venga, y por último, hay una saga de videojuegos que se llama Hitman, hay películas también, y en el juego eres básicamente un sicario. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está ahí el error?
Pues mira, tienes muchas armas y herramientas, y descubrieron un bug que era que cuando lanzabas un maletín, había un maletín normal, cuando lo lanzabas a alguien, como para darle en la cabeza, este iba teledirigido y bastante rápido hacia la persona. Y lo más gracioso es que la gente ya se puso a experimentar dónde estaban los límites realmente de este maletín, de este bug.
¿Y lo sabía?
Y hubo alguien que probó a lanzárselo a alguien que iba en una moto de agua y el maletín iba encebolladísimo detrás de él.
Le daba.
Le terminaba dando.
Qué bueno.
O sea, y además era gracioso un tío en la playa lanzando un maletín
y
ver el maletín girando sobre sí mismo para llegar a él.
Lo más gracioso de todo esto, que los de la empresa del videojuego decidieron arreglarlo, que suele ser lo suyo con los bugs.
Y perdió gracia.
Perdió gracia, claro. La gente se quejó y al final lo volvieron a meter como algo ya implementado bien.
Qué bueno, qué bueno. Oye, interesantísimo este repaso que hemos hecho con Jesús Tobarra, esta pildorita que ofrecemos cada semana desde esta nueva temporada a los oyentes de lo que viene. Jesús, como siempre, vivan los videojuegos. Un abrazo.
Por supuesto, vivan.
En COPE. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escuchar todas estas historias que queríamos contarte. Si el programa te ha resultado interesante, quieres volver a escucharlo o te has sumado tarde, no te preocupes, lo tienes en cope.es y en nuestra aplicación de COPE. Es tan sencillo como buscar lo que viene y encuentras este y el de las semanas anteriores. Y por supuesto, nuestro mejor contenido en vídeo lo sacamos, lo amplificamos a través de las redes sociales de esta emisora. Lo puedes encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, etcétera. Siempre te pido que me des algo de feedback para saber si te está gustando todo lo que estamos contando en lo que viene. Nosotros nos citamos próxima semana, misma hora, mismo sitio. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.
She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by. Oh, away from me. And oh, she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. We could dance all night. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.